El reloj fantasmal de la hora clandestina empieza a correr. Y por supuesto, el universo no tiene por qué seguir nuestras corazonadas ni nuestros deseos. Al universo no le importa. Es como es. Y el grave problema de todo esto es que somos nosotros los que tenemos que sujetarnos a las leyes del universo. Las leyes de la termodinámica, por ejemplo, te dicen que nada se pierde, todo se transforma. Pero no termina ahí. Hay una segunda ley de la termodinámica y una tercera, por supuesto. Pero la segunda en particular hace mención al desorden. Y hace mención a algo muy particular, que es que solamente las cosas ocurren si se crean espacio para otras nuevas. Por lo tanto, es la ley que marca que un espejo roto no puede volver a recomponerse de la misma manera con los mismos elementos. Un corazón roto tampoco. Lo que tenga que salir de ahí va a ser un espejo que tendrá otros reflejos y otras miradas, y un corazón que, por más que pertenezca a la misma persona, sea completamente distinto. Sin eso no podríamos seguir. Imagínate en el territorio del tiempo, que está fundamentalmente afectado. Bueno, en el territorio del tiempo, si no existiese esta segunda ley de la termodinámica, que habla de la entropía, seguramente viviríamos en un pasado eterno, rodeados de recuerdos, como viven algunos locos, encerrados en sí mismos y recordando, de manera que no hay forma de incorporar vivencias nuevas, solo recordar lo que pasó. Creo que nadie quiere una cosa así. Y por eso mismo vamos a arrancar con un tema que se titula Prisoner of the Past, es decir, prisionero del pasado. Justamente lo que esta ley, cruel también porque hace que lo que pasó no vuelva más, sea indispensable en nuestras vidas, lo mismo que en el universo. Así que vamos con Cauldron, es la banda canadiense que pertenece a la New Wave of Traditional Heavy Metal. Ya no hay estilos nuevos a la vista, pero sí hay estilos que están reviviéndose, resucitando constantemente. Bueno, el heavy metal tradicional también. Y entre las bandas están estos canadienses, los Cauldron, que acaban de sacar su disco New Gods, Nuevos Dioses, ahora 2018. Prisoner of the Past, prisionero del pasado, para arrancar con la hora clandestina del día de hoy. We'll be right back. La hora clandestina número 48, señoras y señores, transmitida desde el Facebook de un servidor, César Fuentes Rodríguez, figura como facebook.com, Fuentes Rodríguez César. Después lo encuentran siempre, igual que todo el material, en cesarfuentesr.com.ar. Hoy Emiliano Obregón en los controles, en la semana de su cumpleaños. ¿Cuántos, Beto? Decime. Haceme un gesto, a ver. 23 tiene Beto. Está jovencito y todo. Y todavía sigue creciendo, Sigue creciendo. En cualquier momento cabecea el techo, Tranqui, tranqui. Bien ahí, bueno. Y estamos, además, en un momento particular en el que prácticamente nos estamos expandiendo en todas direcciones, como el Big Bang, porque cada vez se incorporan más radios y más lugares que repiten este programa, para lo cual, bueno, obviamente estoy inmensamente agradecido. Fue una semana muy tranquila en muchos aspectos, no estoy hablando del dólar, por supuesto, pero hubo un par de bajas de la música. Para mí esto siempre fue un poco la misma historia. No me importa mucho si es blues, si es punk, si es progresivo, si es folk. O sea, todo es parte de la revolución de la música moderna que se dio después de los 50, en la posguerra. Y que, me refiero a la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Y después todo eso nos dio un montón de cosas que valen la pena. No estoy contando, por supuesto, a los ritmos latinos que entraron luego, que podríamos prescindir de ellos alegremente. Pero no es el caso, por ejemplo, de Otis Rush, el blusero que falleció esta semana. Y tampoco el de Marty Balin, que fue uno de los cofundadores de Jefferson Airplane, una de las bandas indispensables de la psicodelia norteamericana y que dejó algunos temas verdaderamente insoslayables en la voz de Grace Slick, y que además recibieron covers de muchas bandas de heavy metal. Por eso no me parece mal recordar a los caídos dentro de palos que por ahí no son exactamente el metal, o ni siquiera el rock más aguerrido. Pero vamos con una muestra gratis. Este tema se llama Somebody to Love. Fue el éxito inicial de esta banda, su segundo disco, Surrealistic Pillow. Y acá lo hace Wasp. Los Wasp, con Blackie Lawless a la cabeza, son grandes versionadores y no se privaron de hacer una versión de Somebody to Love que realmente está más que a la altura. La versión pesada, tal cual. Wasp haciendo Somebody to Love y después nos metemos de lleno en la hora clandestina que ya está corriendo.
You better find
¿Qué fumarían estos pibes, eh? Porque realmente hay que animársele a aquella época particular de fines de los 60s y estar a la altura. Y este pibe que falleció, 70 y pico de años, Marty Balin, estuvo ahí. Algunos dicen que fue el mentor de la movida de San Francisco de aquellos años. Lo que sí es cierto es que no solamente le dio a Jefferson Airplane su visión artística, sino también que fue el que los organizó desde el punto de vista económico, promocional, etcétera, etcétera. Bueno, sea como sea, vamos con otro aspecto de esto. A ver, algunos nos sorprendimos esta semana con grandes carteles en la calle con el logo de Riff. Riff, una de las bandas argentinas más emblemáticas, quizá la más importante del regreso de la música pesada, porque ya saben, Papo, indiscutible Norberto Napolitano, había viajado a Inglaterra, había estado en el exterior y había traído ideas nuevas, y de esas ideas salió Riff. Él tenía Papo's Blues, que era una manera de vivir lo pesado, y luego armó Riff y lo hizo, por supuesto, con integrantes que hicieron varios álbumes. No se fue siempre la formación, pero sí varios álbumes que quedaron como absolutamente históricos dentro de la movida, más una trayectoria muy particular y signada por polémicas que tenían que ver con los moldes que rompía el movimiento pesado, ¿no? Esto lo mencionamos, estamos hablando de los 80s, tal cual. Pero bueno, nada, la cuestión es que nos encontramos con este cartel de Riff y algunos me preguntan, ¿pero y esto de qué se trata? Bueno, yo lo expliqué lo mejor que pude, pero ahora lo explico directamente acá. En algún momento hubo una renovación de personal y decidieron continuar Papo y Vitico, ya no con, como es con Michel Peronel y con Boff, sino con Huff, que también además cantaba, y cómo cantaba, y con Moro, aquel particular Moro de Serú Girán y demás, baterista impresionante, increíble, ya fallecido hace varios años, bueno, igual que Papo. Entonces, este Riff se compone de Vitico, Huff, que son los sobrevivientes, y los hijos de Papo y de Moro. Es decir, Luciano Napolitano y obviamente Juanito Moro, que es hijo de aquel otro Moro. Bueno, eso es lo que vas a tener si vas a prestarle atención a este Riff en particular, que van a hacer shows y demás, y que van a concentrar, por supuesto, su material, creo yo, en Riff 7, que fue el disco que lanzaron en aquel momento. Esto, naturalmente, no le cayó nada bien ni a Boff ni a Michel Peronel, que habían hecho el que sea Rockfest, lo habían armado, y que justamente en esta época lo estaban presentando con sus respectivas bandas. Me refiero a La Naranja, en el caso de Boff, una banda a la cual se acopló y que tenía todo el sonido adecuado para ello. La guitarra de Boff va perfecta en La Naranja. Y por el otro lado están Heroicos Sobrevivientes de Michel Peyronel, que habían aunado fuerzas para tocar y hacer este que sea Rockfest, que era una, de alguna manera era un tributo a Riff. Pero bueno, ahora nos encontramos con esto y con las declaraciones de Boff, que no le gustó nada la propaganda que hicieron en la Metro y en alguna otra radio, y que obviamente tiene todo su derecho de mencionarlo, porque en cierto modo hay un conflicto latente. O sea, ellos son parte del Riff más entrañable, o por lo menos del más tradicional. A ver, yo no nunca objeto nada, no digo que esto está bien, esto está mal. Es algo que uno no termina de creer para un lado o para el otro. Para mí siempre lo importante es el resultado, que la música esté buena, que la gente lo disfrute. Va por ese lado, y sobre todo que los músicos estén lo más conformes que puedan. En el caso de Vitico y Huff, lo raro es que tuvieron un entredicho bastante, bastante subido de tono hace no demasiado tiempo. Vitico apareció en YouTube quemando un cartel de Huff y realmente enojado con él, aunque declara que no lo hizo a propósito, fue algo íntimo, alguien lo grabó y lo subió después a las redes. Después Huff le bajó el tono a la conversación a través de otro video en YouTube, invitando a Vitico a que se reconciliaran, digamos así. Y efectivamente eso ocurrió y lo llevaron más lejos todavía, hasta armar este proyecto. Así que todo sea por revivir de alguna manera una época de oro y una música verdaderamente impresa en nuestros corazones. Por eso, olvidando diferencias, parece que viene bien. Este es un tema de Vitico que está en Riff 7 precisamente, y dice eso la letra, que olvidando diferencias parece que viene bien. Las diferencias las podés tener igual, pero la música es la música y acá está. Es un placer, como siempre, pasar un tema de Riff en la hora clandestina, y acá viene, parece que viene bien, claro.
¿Qué es entonces el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo mismo sucede con la hora clandestina. Haremos lo posible por respondérnoslo después de la tanda.
Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. Metal Argentum Radio. 24 horas a puro metal.
Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @VirtualStudio, o en www.virtualstudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina.
En octubre volvemos a encontrarnos. Lorien vuelve al Teatro Vorterix. Sábado 27 de octubre, presentación oficial de Desconexión. Invitados, Boanerges y Argan. Anticipadas por allaccess.com.ar y puntos de venta. Sábado 27 de octubre, Lorien vuelve al Teatro Vorterix.
Down!
de escuchar a Deimos haciendo Useless Fight, esto es Lucha Inútil. Deimos, una banda argentina que grabó un par de demos y un disco completo que se titula Slow Death Story, lo hizo en 1998. Estaban en la banda Martín Toledo, que ustedes lo conocerán como el responsable de La Nave de Osberg, donde se han grabado montones y montones de discos en la Argentina, pero en aquel entonces como integrante de la banda, el cantante era Sebastián Costa, y bueno, fueron esos dos demos y el disco, ¿no?, que ya lo retomaremos para hacer el comentario. Deimos, el nombre es debido a uno de los hijos del dios griego de la guerra, de Marte, eran Deimos y Fobos, que también han sido puestos entre los astros. Uno es el que provoca miedo, el otro es el que está aterrorizado de todo, por decirlo así. Deimos y Fobos. Bueno, Deimos, la banda. Habrán notado que el programa de hoy se subtitula Naranjo en Flor. Y sí, hace alusión nada menos que al tango, al famoso tango Naranjo en Flor de Homero Expósito y su hermano, el que hizo la música, Virgilio Expósito. Que se llamaban Expósito porque en las instituciones del país, en los organismos y en todas partes en general solían poner ciertos nombres, como por ejemplo Blanco o Expósito, a los hijos huérfanos o que eran expuestos, eso significa expósito, a la sociedad para que los acogiera en la puerta de los orfanatos o donde sea. El padre de los Expósito era huérfano y ellos conservaron ese nombre. Bueno, sea como sea, el tango, que tiene un nivel poético altísimo, tuvo a grandes representantes de la poesía y uno de ellos es este Homero Expósito, que además tenía una visión muy sensible y compuso este tema muy joven, cuando estaba en los 20s. Lo cual es particularmente notable hoy en día, que te dicen que los pibes no pueden componer nada cuando son jóvenes. Mentira, algunas de las mejores cosas que se han compuesto los han compuesto chicos que recién empezaban a entender cómo venía a la mano. En el caso particular del tango, bueno, acá lo tenés a Homero Expósito haciendo una letra verdaderamente extraña, y que no solo es extraña porque habla de algo difícil de explicar, que a eso vamos a ir ahora, sino que encima lo hace desde un lado que el tango no suele abordar. El tango suele ser urbano, suele hablar de la ciudad, pero en el caso particular de Naranjo en Flor hay más elementos de campo, no solamente la mención a el cítrico, el árbol cítrico con su flor y todo, sino que habla de agua, habla de arboleda, habla de estío, habla de un pueblo, es otra historia. De todos modos, la historia pasa por otros lados. A ver, vamos a arrancar esto que voy a contar ahora. En un lugar que se llama San Marcos Sierra. Al parecer, el año pasado, Quique Pessoa, una suerte de prócer de la radio, los que tuvieron oportunidad de escucharlo en sus programas en Buenos Aires saben a qué me refiero y saben además cómo se las gastaba el hombre frente al micrófono, un gran comunicador. Bueno, pero se hartó de todo, se peleó con todo el mundo, sobre todo con los directivos de las radios, a los cuales siempre les boicoteaba directivas, por decirlo así, y se mudó a San Marcos Sierra, un curioso pueblito en Córdoba que yo conozco porque he ido varias veces y me ha encantado, que es mitad tradición, mitad hipismo, y donde ya entras y te voltea el olor a porro, digamos así. Pero bueno, va, no importa. Es un lugar para apartarse del mundo y donde hay como una especie de vida propia. Y ahí montó una radio, un programa en el cual, bueno, cuenta sus cosas y demás. Bueno, el año pasado parece que hizo un programa y reveló una historia oculta detrás de esta canción Naranjo en Flor. Una historia oculta bastante escabrosa que ahora en estos tiempos ha ganado los medios, sobre todo de la mano de un transformista que se llama Gonzalo Costa y que forma parte del programa Intratables en el panel. Y se cuenta, y es un momento particularmente álgido para contarlo porque estamos en medio de una serie de debates que tienen que ver con el feminismo, el aborto, los derechos de la mujer, hasta qué límites se pisan y cuáles no. Entonces, vamos a contar esta historia, la cual no tengo la menor idea de si es verdad o no es verdad. Vos escuchás el tema Naranjo en Flor, después lo vamos a escuchar debidamente, y cuando lo escuchás pensás que se trata de nostalgias del corazón y no mucho más. Pero este significado oculto que reveló Quique Pessoa a través de un estudioso, de un investigador que se llama Luis Logullo en su página, que este señor también es cordobés, es más, creo que vive ahí en San Marcos Sierra, dice que a él le contó cuál era la historia o el trasfondo nada menos que Roberto Goyeneche, el famoso polaco, uno de los mayores cantantes de tango y que además tenía la característica de que recitaba mucho más de lo que cantaba en su última época. Era un maestro en usar el rubato. El rubato es la forma de acelerar o de enlerdar lo que uno canta en una canción con un efecto artístico. Bueno, él era el maestro absoluto de eso, pero además, cuando fue perdiendo la voz, se encontró con que recitar también era una forma, pero recitar desde el lado de un cantante. Y por supuesto, canciones que él hizo no volvieron a ser interpretadas por nadie con ese fuego, ese calor, esa tristeza interior. Obviamente, como hacía esos fraseos, se interesaba muchísimo por la letra, se obsesionaba por las letras. Entonces, trataba siempre de averiguar cómo se habían compuesto las letras, ¿sí? Muy, muy, muy loca la vida de el polaco Goyeneche, que nació en el barrio de Saavedra y que antes de volverse cantante profesional manejaba taxi, manejaba colectivo, estaba en la línea 19 y una vuelta mientras estaba manejando, porque digamos en las madrugadas no le quedaba otra, y cantaba tangos y alegraba un poco al pasaje. Bueno, lo escuchó un tal Juan José Otero, que era de la orquesta de Horacio Salgán, y lo llevó para que se probara, hizo un concurso, lo ganó. Bueno, no importa, la cuestión es que es hoy por hoy y desde hace muchísimos años una de las mayores voces del tango, fallecido ya hace muchos años, pero muy querido. Bueno, Goyeneche, dice este señor Luis Logullo, le contó la historia que hay detrás de este tango Naranjo en Flor, que se estrenó en 1944. A ver, Homero Expósito era muy joven entonces y un día recibió un mensaje de Homero Manzi, de otro Homero y otro poeta llamado Homero Manzi, pero este, mucho más, de más edad, muchísimo, infinitamente más famoso. A ver, ¿qué te puedo decir? Homero Manzi es el de la letra de Sur, de Barrio de Arrabal, de Malena canta el tango como ninguna, Milonga Sentimental. Bueno, era una superestrella, un artista acomodado y alguien que además tenía una fama de picaflor importante, iba perfumado, muy bien, digamos, ataviado a todos lados, era un verdadero dandy, digamos así, y un tipo muy mujeriego. Bueno, se encuentran estas dos generaciones en la casa de Manzi y empiezan a beber. Y Manzi empieza a vomitar algunas culpas del pasado, culpas verdaderamente fuertes, mujeres que dejó, mujeres que traicionó, mujeres que abandonó, mujeres que quizás hubiera, si las hubiera tratado de otra manera, no le habrían traído tanta culpa y tanto dolor más adelante, pero había algo que no quería terminar de soltar. Había un recuerdo íntimo que lo mencionó, pero no quería dejarlo. Entonces, a la segunda botella, Al terminar, me imagino, la segunda botella, Homero Expósito le insiste para que revele el secreto y Mansi ya no se resiste. Era un tipo astuto también, o sea, si no era por el alcohol no lo aflojaban tan fácil porque en ese momento tenía una familia constituida y no quería arriesgarse tampoco a que se conociera un escándalo. Todo esto sigo transmitiendo lo que dice este investigador y que después Quique Pessoa recogió para su programa. Bueno, hay que tener en cuenta que al no querer comprometerse, bueno, eludía el asunto, pero finalmente terminó confesando que había una muchacha, 14 años, en su pueblo, él era de Santiago del Estero, me refiero a Homero Mansi, y esta muchacha, muy joven, 14 años, por lo que parece, bueno, fue violada por él. Es decir, no solo se le propasó, la violó, y no solo la violó, la dejó embarazada. Y la chica no solo se tuvo que ir del pueblo, sino que tuvo que abortar antes de irse del pueblo. Esto deja a Mansi como un villano absoluto, sobre todo en estos tiempos en que el maltrato y el patriarcado, digamos así, está tan expuesto. Pero en ese momento, con toda la culpa y con todo el dolor que le generaba, igualmente parece que eso sería lo que le contó Homero Mansi a este Homero Expósito, el cual tomó nota e inmediatamente se puso a componer este tango, la letra de este tango, en principio llamado Perfume de Naranjo en Flor. Y sin decirlo, lo expone y hay partes dentro de la canción, partes de la letra, empieza diciendo era más blanda que el agua blanda, era más fresca que el río, naranjo en flor, está hablando de la juventud de la chica. Después dice que se dejó un pedazo de vida, lo cual puede apuntar tranquilamente al tema del aborto. Y después dice qué le habrán hecho mis manos para generar tanto dolor, porque justamente Homero Mansi tenía esta pesadilla recurrente en que recordaba a la chica golpeándole el pecho con las manos tratando de liberarse de todo esto. Una monstruosidad, sí, a la luz de hoy, incluso a la luz de antes también, pero lo pone a Homero Mansi en un lugar muy malo. Los tangueros, por supuesto, salieron a desmentir esta historia que nadie supuestamente había escuchado. Goyeneche no fue el que justamente estrenó el tema, fue Floreal Ruiz con Troilo. Y entonces ocurre algo muy particular que hoy en día nos vemos involucrados dentro de una polémica de algo que ocurrió y que es incomprobable. No sabemos si es historia o mito. Lo mencionamos porque hay que mencionarlo. Este transformista, Gonzalo Costa, lo da como si fuera un dato cierto, pero al parecer, por lo que yo investigué, viene de este lado. El tema del conflicto se sigue profundizando desde ese lado y supuestamente Virgilio Espósito, el compositor de la canción, musical de la canción, lo reafirmó más adelante, pero supuestamente tampoco hay evidencia. No sabemos si fue así. Yo lo que te voy a pedir es que escuches la letra y que con la letra en tus oídos me digas si realmente pensarías que se trata del relato de una violación si no te contaran que está eso detrás. ¿Y por qué voy a contar esto particularmente? ¿Qué tendrá que ver? Tiene que ver que en el disco de Deimos, este que te digo, Slow Death Story, hay un tema que se llama Naranjo en Flor y que es nada menos que el tango. Es el último tema, es casi como un bonus. Y en ese último tema hay una guitarra, hay un bandoneón y está la voz del cantante Sebastián Costa, que le salía muy bien la versión. Pero me tomé la precaución de no contarlo yo, el lance, sino que lo contara uno de los protagonistas. Me refiero a Martín Toledo, que que acá te va a contar la historia de este tango. Tango que ellos hicieron en una versión muy semejante al original. Es una banda de death metal y lo que está haciendo es un tango a la manera tradicional. Así que lo escuchamos a Martín que hable acerca de cómo llegaron a grabar este tango. A ver, che.
César, querido, ¿cómo estás? Bueno, te voy a contar la historia de Naranjo en Flor. En la casa de Seba siempre había una guitarra criolla, porque el viejo de él era un tipo tocaba samba, folclore y ese tipo de artistas que cada tanto pelaba un tango o lo que sea, ¿viste? Entonces, bueno, nada, hay una cultura musical muy grande y la cuestión era que Seba empezó a tocar esa canción, Seba Costa, el cantante de la banda, empezó a tocar esa canción y le quedaba espectacular, ¿viste? Entonces decidimos incluirla en el disco, dado que éramos una banda que no teníamos muchos problemas en sumar cosas raras, ¿viste? Si aparecían. Entonces, bueno, se graba la guitarra, sin metrónomo, o sea, salió así, tempo libre. Y el viejo de él, justo en ese momento, se encuentra con Osvaldo Montes, un bandoneonista muy conocido en Sadaic. Bueno, nada, le cuenta la historia y el tipo se suma al death metal, viene al estudio y graba Naranjo en Flor arriba de Sebac, pobre que tenía que estar zapándolo porque no, viste, el tempo era complejo. Entonces, bueno, nada, esa es la historia de Naranjo en Flor. Y sumado a esto, una anécdota de que en ese momento Seba estaba terminando el secundario, una nocturna, y bueno, nada, le quedó una materia que era música, justo, parecía muy gracioso. Y el loco fue a rendir, se sienta tres profesores adelante y le dice: yo no estudié nada, pero les voy a cantar una canción. Entonces sacó la criolla, cantó Naranjo.
Cantó Naranjo en Flor y efectivamente lo aprobaron con un 10. Así es como viene la historia. Pero bueno, nada, estamos dentro de lo que consideramos una historia particular. Una banda de death metal, la banda que escuchaste al principio de este bloque, con Useless Fight, cantando incluso en inglés. Hay otro tema en castellano en el disco y de los demás son en inglés. Y está este tango cerrando como broche de oro, nada menos que un disco de death metal. Y este tango está hecho en una versión absolutamente cándida, es decir, la guitarra, el bandoneón y alguien que canta, y canta tango. No hay otra cosa. Es más, invito a la amable audiencia o ciberaudiencia a que me informe si tiene recuerdo de otra banda argentina que haya grabado un tango como tango antes de esa época. Después de esa época, sí, Ricardo Iorio hasta tiene un disco dedicado a los tangos y después hay otras versiones. Y nosotros hemos hecho aquí un especial de cruce de metal y tango, es decir, tango con guitarra eléctrica, tango con el temperamento del heavy metal, etcétera, etcétera. Pasamos a el Subotango de Adrián Subotovsky, pasamos a Gadi Pampillón cantando tango también, algunas versiones de Cristian Vidal haciendo libertango con el guitarrista de Ethereum. Bueno, un montón de cosas. Hasta pasamos a Nacha Guevara haciendo heavy tango, que bueno, nos abochornó bastante. Pero lo que no habíamos escuchado era esto, que en su momento, como bien dice Martín, era una rareza absoluta. Pero de una banda argentina que haga un tango, afuera es posible que nadie pensara que es una rareza. Hoy en día no pensamos que ciertas cuestiones folclóricas de otros países se involucren con el metal. Y de hecho pasamos folk metal y hasta tenemos bandas como Corpiclani que se despachan con algunas cosas muy típicas sin importar si la guitarra está ahí o no. Bueno, la historia de Naranjo en Flor no sabemos si es verdad como la cuenta este señor Luis Lobullo o Quique Pessoa o Gonzalo Costa, pero sí sabemos que se trata de una canción muy difícil de describir. A ver, te invito a que me cuentes, para vos, ¿de qué va la letra de este tango? Y te lo pregunto porque ahora vamos a escuchar Naranjo en Flor de Deimos. Habíamos escuchado Useless Fight de ese mismo disco y con esto cerraba. Y también cerramos acá la historia de Naranjo en Flor y luego ya vamos encaminándonos hacia el final de la hora clandestina del día de hoy. Che, suena Naranjo en Flor.
Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río. Naranjo en flor, y en esa calle de estío, calle perdida por un pedazo de vida. Y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarle en el pecho tanto dolor? Dolor de vieja arboleda, canción de esquina por un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.
Y esto está en un disco de death metal de 1998. Así de loco como suena. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, después andar sin pensamiento. ¿Sabes las veces que se ha dado vuelta para un lado y para el otro esta frase? Bueno, sea como sea, nosotros estamos llegando al fin de la hora clandestina de hoy. Y empecé hablándote de la segunda ley de la termodinámica, que se refiere a la entropía. La entropía es esta particular capacidad del universo de destruir todo para volver a construir, de no poder rearmar las partes, de tener que hacer que cada persona se reinvente, cada persona, cada universo, cada planeta, cada lo que sea. La realidad tiene que reinventarse para poder continuar adelante. No puede seguir en la forma en que estaba indefinidamente. Y todo aquello que uno pierde por el camino, en realidad no se pierde. Se recompone, vuelve a armarse, pero de otra manera, nunca de la misma. no vuelven a ocurrir las cosas. Los que te dicen que el tiempo es cíclico y demás, bueno, esto es probablemente una ley que trasciende el tiempo y el espacio. Se llama así, se llama entropía, ¿eh? No confundir con la entropía lingüística o de presentación de texto y demás, que consiste justamente en cambiar de lugar el mensaje, cambiar de lugar las partes del mensaje para que el mensaje llegue de una manera determinada a el que lo va a decodificar. No, esta es la entropía que hace que nuestros recuerdos no nos devoren por el camino y vivamos eternamente prisioneros de un pasado que, imagínate, no nos haría ningún bien desde el punto de vista de vivir las experiencias nuevas. Así que vamos a despedirnos de la hora clandestina, nada menos que con un tema de la banda sueca Motor Psycho, que se llama así, Entropía, Entropy, y que es muy pero muy adecuado para esta despedida. A ver, llevamos 48 programas, dentro de poco llegamos a los 50, no sé ni cómo empezamos, pero ya llevamos más de un año y estamos incluso muy contentos porque logramos sacar un, no me gusta llamarle producto, pero bueno, un producto muy lindo en este programa, como para por lo menos pasar un buen rato. Al menos creo que Emiliano está pasando un buen rato, yo estoy pasando un buen rato, el Tano Zapalá también. Y los que están del otro lado me dicen que también. Tal vez esta no sea la radio que la gente está acostumbrada a escuchar. Y antes que irse a San Marcos Sierra y ponerse un programa allá para los vecinos que luego apenas salga en internet, yo prefiero hacerlo desde este lado, aquí donde todavía hay Buenos Aires, todavía hay vida, todavía hay heavy metal, todavía hay tango y todavía hay mucha tela por cortar, aún dentro de las decepciones económicas, formales y sociales a las que nos vemos sometidos. Señoras y señores, me despido de ustedes con Perfume de Naranjo en Flor y con Motor Psycho haciendo Entropía hasta la semana que viene. Los próximos dos programas te aseguro que van a romper el molde de la hora clandestina. Chao, gente, a pasarlo lindo. Nos vemos.
please me. Nothing left in this world will ever amaze me. I'm on the list, no one will ever erase me. I'll just stay floating here, tranquil and lazy. No impulse.